El estudio de hoy corresponde al día 15 de abril del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pero Dios. Y el estudio de hoy es titulado, Los odiadores odian, pero Dios. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, el libro primero de Samuel, capítulo 23, versos 13 a 18, entre otras escrituras como Mateo 5, 45, el Salmo 63, versos 1 a 4, el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y verso 8. Hay una forma correcta de ver las circunstancias de la vida para que puedas tener una visión espiritual clara. Esta semana y la siguiente, nuestro pastor Skip A. Digg examinará las vidas de dos personajes bien conocidos de las Escrituras que fueron atacados por gente cercana a ellos mismos. Pero Dios cambió el resultado. Su malvado odio no pudo detener los grandes planes que un Dios bueno había puesto en acción. En esta enseñanza, de un párrafo compuesto de 4 o 5 versículos, nos da ricos principios para aclarar nuestra visión. Para esto, nuestro pastor Skip nos presenta 4 puntos principales que son, primero, a los buenos les pasan cosas malas. Segundo, los malos no pueden detener a un Dios bueno. Tercero, un Dios bueno no niega la sensatez. Cuarto, los malos tiempos hacen necesarios a los buenos amigos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo, imaginemos cómo sería si crees que Dios te ha llamado a el campo misionero y te llevas a tu familia, pero luego se desata una serie de eventos trágicos mientras que te encuentras ya establecido con tu familia. Esto le sucedió a un amigo mío que me escribió para comunicarme que se movió a las Filipinas porque creía que Dios lo había llamado él y su familia como misioneros. Yo también creí que Dios los había llamado al campo misionero. Me escribe, querido Skip, te escribo esta carta en medio de esta tragedia. Estamos confrontando en las Filipinas adversidades, tiempos difíciles. El nivel de inflación ha subido hasta 13%. Esto nos ha traído grandes dificultades a todos los habitantes aquí. Son también problemas que estamos experimentando, problemas con la energía eléctrica. Hemos estado experimentando apagones de 2 horas todos los días. También la ciudad de Manila está sufriendo crisis en la transportación. Esta mañana despertamos por la balacera que se oía afuera. Pude ver por la ventana de la alcoba que 2 aviones árabes de la Segunda Guerra Mundial estaban volando y descargaron bombas en las instalaciones de la televisión del Canal 4. También hemos estado pasando pruebas mayores en diferentes niveles. Por ejemplo, mis niñas Diana y Ana se han contagiado de un parásito o amiba que necesitan un tratamiento de 10 días. El rentero nos ha aumentado la renta. Un ladrón intentó robarse en nuestro automóvil y lo dejó dañado, aunque no se lo pudo llevar, pero el automóvil quedó dañado. Con todo y esto, si tú, como cristiano, empleas dinero y llevas a tu familia al campo misionero y confrontas esos problemas, te sientes con deseo de hacer alguna cosa para salir de ahí, ¿verdad? Pero veamos, continuamos la carta. Con todo y que esperamos un futuro incierto, reconozco Filipenses 4:7 que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún más yo podía decir que me siento culpable por sentir una paz tranquila cuando veo que muchos en mi alrededor están recibiendo ataques de pánico. Así que no importa qué suceda, no hay más o mejor paz o mayor paz cuando estamos sabiendo que estamos en la voluntad de Dios. ¿Qué tal les parece esta carta? Cada vez que he leído esta carta me siento que en paz, lo que me lleva a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu vida de acuerdo a la realidad que te rodea? ¿Cómo ves tu vida de acuerdo a la realidad de lo que te rodea, ya sea bien o mal o trágico? La pregunta es, ¿qué es tu punto de vista del mundo? Todos tenemos un punto de vista a nuestro mundo. Entonces, nos ponemos un tipo de lentes cada vez que sucede algo trágico en nuestro alrededor. Oímos historias, reportes de gente que está experimentando bueno o malo. Entonces, la Biblia, si has leído la Biblia, te das cuenta que la Biblia nos presenta el punto de vista del mundo. Si no la has leído, te recomiendas. El punto de vista bíblico en un conjunto es que Dios creó todo. Dios lo creó todo. Y la humanidad ha hecho malas decisiones que nos ha causado desastres, adversidades, y esos resultados los han seguido todas las generaciones hasta hoy. Se comportan moralmente mal. Y la Biblia nos dice que el plan de Dios, Dios lo ha llevado por miles de años. A la misma vez, Dios ha puesto, establecido un plan de rescate para contrarrestar la vida pecaminosa, y la Biblia nos dice que Dios va a llegar a punto que va a gobernar todo el mundo. Es el punto de vista bíblico. Entonces, si no tienes ese punto de vista, si este no es tu percepción de lo que sucede, entonces tu vida no va a hacer mucho sentido. Aún más, yo diría que lo que nos sucede en nuestro alrededor es peligroso y es arbitrario, nos molesta y te sentirás aislado y solo y despreciado. Si ese es tu punto de vista, entonces tu vida va a ser difícil, te va a doler, vas a pasar tiempos duros, pero todo va a quedar más claro si estudias la Sagrada Biblia y tendrás una vida llena de satisfacciones. Esto se puede unir en dos palabras que consideramos en esta serie, más Dios. Vamos a ver que esta palabra aparece más Dios, o pero Dios, que significa lo mismo. Cada vez que vemos desde el punto de vista de Dios, es cómo vamos a vivir una vida satisfactoria. No importa qué te suceda, si reconoces, pero Dios va a cambiar todas las circunstancias. Vamos a leer en la carta primera de Samuel, capítulo 23, comenzando con verso 13. Lo que les voy a explicar, que vamos a encontrar esas cuatro afirmaciones que parecen axioms. Estas aplicaciones se explican que salen del texto que vamos a leer. La primera es muy simple. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Cosas malas le suceden a gente buena. todos estarán de acuerdo de que a la gente buena le pasan cosas malas, pero no está tan claro. Con todo eso reconocemos que a la gente buena le suceden cosas malas. Primera de Samuel capítulo 23, comenzando el verso 13, que dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, es la frontera con los filisteos. Salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en el monte del desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. 15. Viendo pues David que Saúl había salido a buscar su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores en el desierto y fortaleció su mano en Dios. 17. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú seréis sobre Israel el rey, y yo le seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre lo sabe. 18. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en el desierto de Ores, y Jonatán volvió a su casa. Ese es el texto. Aquí estamos viendo a David, del que nos estamos refiriendo. Este es David, del cual se había dicho de que era un hombre que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Esto se llama, este es David, el futuro rey de Israel. Este será antepasado de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Este es David. Este no es Caín. Este no es Caín, no es Judas, no es Herodes el Grande. Es David, la figura central en el plan de Dios de la redención y la historia a este punto de la historia de Dios. Con todo eso, David está sufriendo, es perseguido y su vida está en peligro y él lo sabe. Todo esto nos muestra una evidencia bien clara de que las cosas malas suceden a gente buena. Así que sufrimiento no quiere decir que esa persona es buena. Él no es como alguna karma cósmica que debe suceder a los hijos de Dios. Pero las cosas malas suceden a las familias buenas con todo y que es la voluntad de Dios. No siempre ese es el caso, pero Jesús lo explicó de esta manera. Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía su lluvia sobre malos e injustos. Mateo 5:45. Lo que estamos viendo es el efecto de un rey celoso que se llamó Saúl. Tenía celos contra David. Celoso de que Dios había llamado a David. Celoso de la capacidad de este joven. Por eso es que eso fue la causa de que David huyó. Creemos que David fue fugitivo por casi una década. Entonces, las palabras que aquí estamos leyendo y los nombres que aquí se mencionan y lugares que se mencionan en este texto de hoy, tomaron lugar en la región entre las lomas de Judea y la región del Mar Muerto. Ahí hay muchas cuevas, muchos arroyos, y lugares donde la gente se puede esconder es donde se encuentra David. Tenemos que reconocer de que muchos de los salmos, himnos y cánticos que se utilizan los escribió Rey David durante este tiempo que estaba huyendo para cuidar su vida. Salmos hermosos. Uno de ellos es el Salmo 63. Si ustedes se creen que se leyó en este tiempo, porque cuando el Salmo comienza dice: Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alaban, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Podemos ver que este salmo lo escribió alguien que anhelaba estar en el santuario, alabando a su Dios con sus compañeros, y nos da testimonio de que aquel lugar donde se encuentra está árido, seco, desierto. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es lo que hizo David para merecer este trato de maltrato por parte del rey Saúl? La respuesta: David no hizo nada. David no hizo nada malo para que recibiera este trato tan maligno. David fue diligente, obediente, diligente, entendió el plan de Dios y actuó de acuerdo al plan de Dios. Con todo esto le sucede esto. Aún más, nos presenta este punto en otro salmo, que es el Salmo 59. Se escribió en este periodo de tiempo. Él escribe: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Aquí David está dando testimonio de que él no había hecho nada malo, pero nosotros reconocemos que a veces que a la gente buena le suceden cosas malas. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuándo comenzó esta persecución o este odio contra David? Cuando David era un joven y que fue a visitar a sus hermanos al frente de guerra y encontró de pasada, vio al gigante Goliat, de que desafiaba al ejército de Dios, y sabemos la historia de que el joven David lo mató. De ahí, cuando el rey David y Saúl regresaba a su palacio y las gentes cantaban, los israelitas esperaban al ejército a la entrada de la ciudad, mientras que esperaban, dice la escritura, que las mujeres cantaban salmos o himnos, y en esos himnos le decían: Saúl ha matado sus miles, pero David ha matado a sus 10,000. Entonces, en primer lugar, veamos que eran mujeres las que cantaban aquellos himnos, donde eso causó impacto en el rey Saúl. Aparentemente todos sabían y tenían bien memorizado el hecho de que cantaban de que Saúl había matado sus miles, pero comparado decían que David había matado sus 10,000. Esto enfureció en el interior a Saúl y desarrolló un odio contra David, diciendo: ¿qué le falta a David? Solamente el reino. De ahí en adelante el corazón del rey Saúl se ensorbeció. Algunos capítulos más tarde, cuando apareció el joven David frente al rey Saúl, el rey levantó su jabalina e intentó clavar a David contra la pared, pero la escritura dice que David se agachó y no recibió herida. La escritura nos dice que Saúl pensó un plan maligno: le voy a dar a David mi hija para utilizar a mi hija para atrapar a este joven David. Imagínate que este hombre maligno estableció ese plan: utilizar a su propia hija para cazar como un animal feroz a su yerno. Así que mientras que David se casó con la hija de Saúl y Saúl buscaba cómo matar a David. De ese punto en adelante, durante todos estos años, el rey David continúa sufriendo como refugiado en el desierto. Quizás fue el momento más bajo en la vida de David, como se expresa en varios de sus salmos. Tenemos que reconocer, y yo voy a confesar a todos ustedes, cómo y por qué sufrió el rey David. Yo creo que ustedes lo han entendido, porque después de ese horrible sufrimiento, el rey David escribió muchos de esos salmos tan magníficos. Esos salmos nos traen aliento, valor, denuedo para seguir cantando y alabando a Dios aún en medio de las adversidades que fue la experiencia del rey David en su juventud. La música de los siglos se ha basado en las pruebas y adversidades que escribió el rey David, y de ahí nosotros nos beneficiamos. James Montgomery Boyce ha escrito de que los soldados resultan después de la aflicción, o sea que los soldados se forjan cuando pasan por la aflicción. Esto nos dice que hay veces, si tú escuchas y oyes a algunos creyentes, te dan la idea de que ellos están diciendo, una vez que tú aceptas al Señor Jesucristo, no tendrás problemas. ¿Qué tal? ¿Es verdad eso? En una parte es verdad, una vez que aceptas al Señor Jesucristo, tus problemas son solucionados, ya no tienes miedo de ir al infierno, en lo que eso era un gran problema. ¿Cuál es el problema mayor que desaparece? Que ya no tendrás que ir al infierno, pero esto te trae otros problemas. Ahora tienes un blanco en tu espalda y todos los millones de demonios, aún Satanás mismo, te van a atacar. Sí, tú tienes, estás viviendo una vida victoriosa, pero Dios está contigo y te ayudará a ser el vencedor. Esto no quiere decir que tu vida va a ser fácil de aquel punto que aceptaste al Señor Jesucristo en adelante. Así que a los buenos les suceden cosas malas, y el punto número dos es, no solamente cosas buenas le pasan a las gentes buenas, pero los malos no pueden detener a un Dios bueno. Es el punto número dos. Gente mala no puede detener a un Dios bueno. Veamos cómo dice la Escritura en el verso 14. David lo buscaba cada día. Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios. Estas dos palabras que dice más Dios, estas dos palabras han cambiado todo el escenario, porque sabemos que Dios está detrás del escenario moviendo, como James Montgomery Ward comentó. Si tú llegas a entender estas dos palabras, más Dios, esto va a salvar tu alma y esto va a transformar tu vida para tu beneficio. El verso 14 de 1 Samuel 23 nos presentan la verdad de que hay un Dios soberano que gobierna el universo. Así que si tú reconoces que cosas malas suceden a la gente buena, también a la gente de Dios le suceden cosas malas, pero ese no es el fin de la historia. La historia no termina. Si tú reconoces, pero Dios es el gobernador universal de todo lo que ves, esos planes malignos no tendrán éxito. Tendré que reafirmar esto. Cuando tú reconoces un gobernante supremo que gobierna todo el universo, los planes malignos contra ti no tendrán éxito. Si lo crees así, tendrás éxito. En este caso, la Escritura nos da el testimonio de que así sucedió. ¿Cuántos años estuvo huyendo el rey David? Como casi 10 años. Como por 10 años como refugiado. Yo dije, ¿por cuánto tiempo huyó David del rey Saúl? Como una década perseguido por este hombre maligno, pero Dios no le permitió. Mas Dios no lo permitió. Por eso es que el rey Saúl solamente pudo caminar hasta cierto punto. No se le permitió de que su comportamiento continuara solamente hasta cierto punto. Luego Dios intervino y todo cambió. ¿A qué punto Dios intervino? Cuando todo aquel plan ya había, Dios había logrado su propósito y ahí detuvo al rey Saúl. Ahora veremos cómo el sufrimiento de David sirvió el propósito de Dios. Tú te preguntarás, ¿es esto posible? Si yo te digo, es posible. Así el sufrimiento del joven David sirvió el propósito de Dios. Sufrió por casi 10 años. ¿Por qué? Yo creo que tú reconoces la respuesta a esta pregunta. Yo creo que tú reconoces que el sufrimiento hay veces puede ser beneficioso, bien beneficioso para la vida del creyente. Cuando oyemos testimonios de los convertidos, puedes escuchar cómo las personas expresan que para cuando vinieron al Señor Jesucristo, Dios los llevó por series de sufrimientos, tiempos duros, y así esta forma aprendió a reconocer que era Dios quien estaba moviendo todo el escenario. Hemos oído comentarios de que los cristianos del mundo son los que han reconocido el poder de Dios y el poder de las tinieblas. Todos los que llegan a comportarse como Jesucristo, los que han sufrido, lo peor que le puede suceder a un cristiano es que su camino sea muy tranquilo, que su camino sea allanado. Eso sería algo, una mala señal para un cristiano. Porque como todo esto, Dios tiene un límite. Este límite es cuando Dios logra sus propósitos, que es lo que hizo con David. ¿Qué hizo con David? Dios estaba preparando a David para que fuera el rey de Israel. Por eso es que leemos que Saúl intentaba matarlo, mas Dios no lo entregó en sus manos. Entonces, hasta cierto punto, Saúl, enloquecido y maníaco, trataba de matar al joven David, pero Dios no se lo permitió. Es una verdad bien profunda que tenemos que reconocer. Recordamos la historia de Job, en el libro de Job, como el escritor de Job nos da el testimonio de que Job era un hombre justo, era tan justo que un Dios presumía frente a Satanás. Y en esa conversación de que Dios tuvo con Satanás, Satanás le hace una simple pregunta a Satanás, que se ha considerado su siervo Job. Recordamos que Dios le dijo a Satanás, ahí lo tienes en tu mano, pero no lo toques. Y así Satanás le causó problemas a las propiedades de Job. Pero en el capítulo 2 de Job, entendemos que Satanás volvió a pedir permiso de atacar a Job y Dios le ordenó, ahí lo tienes en tu mano, nomás no le toques su vida. Esto nos dice que Dios tiene autoridad hasta cierto punto y Satanás siempre está encadenado, aunque a veces yo creo que esa cadena está muy larga, pero Satanás lo tiene con ciertos límites. Venimos al Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo capítulo 8 verso 31, encontramos de que un endemoniado fue librado de los demonios y los demonios se encontraron con Jesús y le pidieron permiso. Le rogaron a Jesús diciendo, permítenos entrar en esos cerdos. Así que los demonios solamente actúan bajo el permiso para lograr su propósito de Dios. siempre es el propósito de Dios. Esto quiere decir que toda la humanidad, todos los ángeles del cielo y todos los demonios del infierno, aun Satanás mismo, no, ellos siempre actúan bajo los límites de un Dios soberano. Solamente actúan y atacan a los cristianos por permiso de Dios. Estas dos palabras que dicen, pero Dios nos muestra este principio. Estas dos palabras nos presentan esta gran verdad de que Dios está operando detrás del escenario. No es que lo que sucede en el mundo natural, más Dios. Dios está protegiendo a los cristianos. Lo que esto nos debe de decir personalmente es que si tú estás pasando por pruebas difíciles, Dios tiene su ojos en ti y sus manos en el termostato. Dios está observando. Si estás pasando por pruebas, sientes que te queman, Dios tiene sus ojos en ti y su mano en el termostato. Esto no quiere decir que Dios se sorprende después de que ya te dejó por un largo tiempo en el fuego. No, Dios no se sorprende. Dios tiene un propósito y sabe cuánto tiempo puedes aguantar. Esto lo podemos reducir a esta gran verdad, que si tú aceptas a Dios y reconoces que Dios es poderoso, tú eres invencible. En Apocalipsis capítulo 11, verso 7, encontramos la historia de dos testigos que vinieron a la tierra, tenían poderes milagrosos, y el mundo los reconoce, los están observando, pero es un texto que nos dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. ¿Cuándo los mató? Después de que ellos acabaron su testimonio. Es lo que Dios va a hacer conmigo, contigo, que tienes la fe en Dios. Cuando tú hayas terminado con el propósito que Dios te puso en este mundo, ¿para qué continuar en este mundo? ¿Para qué vas a pasar al cielo? Así que es lo mejor que te puede suceder, de salir de este mundo e irte al cielo. Así que a los buenos les suceden cosas malas. Dos, los malos no pueden detener a un Dios bueno. Punto número tres que vamos a ver es, un Dios bueno no niega la sensatez de sus hijos. Veamos en el verso 15 de 1 Samuel 23, verso 15. Veamos el verso 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en el desierto de Ores, en el desierto de Zif. Esto indica que el rey David buscaba dónde protegerse, buscaba guarnecerse, buscaba dónde protegerse tanto de las inclemencias del tiempo como de que Saúl lo quería matar. Entonces, ¿por qué no es que David pudo haber dicho, Dios me va a librar, y si este rey viene a buscarme, aquí estoy? Respuesta, el rey David no era un idiota. El rey David se escondió, se protegió, hizo las decisiones correctas. El hecho es que Dios está dirigiendo el universo. Esto no quiere decir que tú te pongas en una situación de fracaso. David utilizó todo lo que estaba a su mano para protegerse. Encontró, formó su estrategia, cómo salir de aquel predicamento, porque David creía bien en la soberanía de Dios y la responsabilidad de él como humano. David creía que Dios no lo iba a entregar a que Saúl lo matara, así que él mismo no se puso en el peligro frente a al rey Saúl. Les explico, porque hay gentes pasivos de que desafían la naturaleza. Cuando hablas con ellos, dicen que siempre estamos pasando por este mundo y que Dios tiene la responsabilidad de protegernos. Y lo que les suceda es voluntad de Dios, aún ponen su vida en peligro. Así que tenemos que tener estrategias. El rey David no nos muestra que él se entregó, sino que David sabía que Dios lo protegía, pero él tenía que esconderse, ser sensato y utilizar sus sabidurías, porque esa fue la forma en que Dios lo libró de la muerte frente al rey Saúl. Creemos que Dios es soberano, pero nosotros somos los responsables de protegernos. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús presentó una parábola muy interesante de un supervisor en el capítulo 16 y verso 8 del libro de Lucas, donde encontramos la parábola del hombre del manejador sagaz. Trabajaba para un empresario. El empresario se dio cuenta de que aquel mayordomo estaba robando, haciendo malas decisiones, lo llamó y lo reprendió. Le dijo que ya no sería más mayordomo. Entonces él pensó, ¿qué haré? Porque cavar no puedo, pedir me da vergüenza. Así que este hombre utilizó su situación para establecer su futuro. Y dice que habló el amo al mayordomo malo para haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí vemos que Jesús halagó a este mal mayordomo. ¿Qué es el punto que Jesús nos quiso enseñar? De que las gentes de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que aún los hijos de luz que somos nosotros los cristianos. Esta es una afirmación de que a veces los incrédulos son más inteligentes que los creyentes. Y al pensar y planear, hacer estrategias para defendernos y agradar a Dios, para que Dios logre su propósito. También oí de un hombre en la ciudad de Nueva York que entró al banco para pedir un préstamo. Así que se presentó, dio su nombre. El prestamista habló con él y le dijo que él le pidió $5,000. Dijo, sí, aquí están sus $5,000. El prestamista le dice, para prestarle $5,000 tenemos que tener algo que responda, algo que asegure los $5,000. Este hombre que pedía el préstamo sacó las llaves de su Rolls Royce y se las mostró al empresario y le dijo, aquí están las llaves de mi Rolls Royce, está estacionada ahí frente al banco. Así que aquel examinó su récord y le prestó los $5,000. Pero él deseaba viajar a Europa, así que el empresario tomó las llaves, mandó que cambiaran el automóvil de frente del banco al sótano del establecimiento del banco. Aquel hombre regresó después de 2 semanas, le trajo los $5,000 más el interés, que eran $15.41. El banquero le pregunta o le aclara, señor, nos quedamos sorprendidos que mientras que usted viajó, examinamos su récord y usted es un hombre millonario. ¿Por qué vino a pedirnos $5,000 cuando usted es millonario? Aquel hombre sonriendo le contestó muy contento. ¿En dónde encontramos un lugar en la ciudad de Nueva York que puedo yo estacionar mi automóvil por 2 semanas y que solamente me cueste $15.41? Ese hombre tenía su estrategia. Ese hombre no estaba jugando ajedrez, estaba jugando damas. Era un sabio. Por eso es que Jesús, la gente de este siglo son más sagaces cuando tratan con los suyos. Entonces, cuando Dios es soberano, asegúrate que tú eres sensato. Esa es la verdad de estas historias que estamos viendo aquí, de que a los buenos les suceden cosas malas. Los malos no pueden detener a un Dios bueno. Número 3, un Dios bueno no niega la sensatez. El punto número 4 que vamos a ver dice, los malos tiempos hacen necesarios a los buenos amigos. Veamos el verso 16 de 1 de Samuel 23 que dice: Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el desierto de Ores y fortaleció su mano en Dios. Verso 17. Jonatán le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Esa es una afirmación bien clara, porque Jonatán era el hijo del rey Saúl. Esto quiere decir que en aquellos tiempos los reinados funcionaban así. Cuando el rey dejaba de ser rey, su hijo siempre tomaba el reinado. Así que Jonatán ya reconoce, por eso le da testimonio a David: Tú serás el rey, no yo que soy hijo del rey Saúl, el rey serás tú, y yo seré segundo a ti. Pero en el verso 18 nos dice: Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en el desierto de Ores, y Jonatán se volvió a su casa. David continuó escondiéndose, protegiéndose, sabiendo de que Dios es soberano, y que ese Dios soberano no lo va a entregar en manos del rey para ser ejecutado. Así que David, a este punto, puede ser que se sienta con temor. Por eso es que Jonatán lo afirmó con esas hermosas palabras: No temas, no temas. Así que si tú muestras ese tipo de fe, estás confiando en Dios. Sabemos que David está atemorizado porque escribió muchos salmos donde expresa su desánimo. Él derrama su corazón. Está frente al Señor desilusionado, pero dice aquí que Jonatán, su amigo, vino y lo animó, le dio palabras de ánimo. Tenemos que entender, quizás tú seas un creyente fuerte, pero todos los creyentes que experimentan desánimos, momentos de dudas, momentos de que se quieren desertar, todos los creyentes experimentamos momentos bajos que se quedan dudando. Su fe va y viene, su fe sube y baja. Aún los profetas más grandes, el profeta Elías, alguien que mostró valor, confrontó a los reyes a los profetas, donde el profeta Elías confrontó a aquellos falsos profetas, y luego se encuentra huyendo de el rey Ahab y Jezabel, a punto que el profeta clamó diciéndole a Dios: Señor, esto ya es mucho, quítame la vida. Así que pasó de la victoria, en un mismo capítulo el profeta Elías pasó de ser victorioso a desear la muerte. También el apóstol Pablo, el cual nos muestra a un hombre con denuedo y valor, pero también el apóstol Pablo expresa cuando escribe 2 de Corintios capítulo 1 verso 8, dice: En Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdíamos la esperanza de conservar nuestra vida. Así que todos necesitamos a un Jonatán. Cuando pasamos tiempos difíciles y bajos, esperamos que venga un Jonatán para que nos anime. Jonatán pudo haberle dicho a David: Tú eres David, el hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, escritor de salmos, ¿por qué te sientes desanimado? Así que Jonatán reconoce de que David ama y confía al Señor. Es el mejor amigo que puedes tener, ese amigo que regresa, te ayuda a que tu corazón regrese al Dios que tú amas y conoces y amas. Entonces, esa amistad de Jonatán y David se reforzaron porque los dos tenían el amor en Dios. Cuando David estaba frente a frente al rey, Saúl reconoce las palabras de David cuando confrontó a Goliat y le dijo, tú vienes a mí con espada, jabalina y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Así que cada vez que Jonatán y Saúl reconocían o recordaban a David, se recuerdan de que Jehová estaba con David. Por eso es que vemos aquí que los corazones de Jonatán y David se unieron en el amor de Jehová. Así que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, más Dios, pero Dios lo protegió. David se sentía desanimado, pero Dios lo protegió. David se sentía odiado por el rey, pero Dios lo iba a hacer el rey de Israel. Entonces, regresemos a las dos palabras que dicen, pero Dios. Esto quiere decir que si tú confías en que Dios cambiará las situaciones a tu favor, vas a vivir una vida victoriosa, una vida como mi amigo me escribió de las Filipinas, te dice que aún las bombas estaban explotando, oía disparos, pero él dice que él sentía la paz que Dios muestra a los que confían en él. Yo le pido a Dios que todos los que sentimos que estamos sufriendo podamos reconocer, si estoy sufriendo, pero Dios me va a sacar de esta situación adversa. Y después que hayas pasado por esos tiempos duros, tiempos difíciles, y puedas reconocer, vas a expresar, ahora reconozco de que yo estaba pasando por tiempos difíciles, pero Dios me libró. Espero que tú reconozcas por adelantado y anticipes de que Dios protegerá tu vida hasta llevarte a tu vida final, al cielo, a la misma presencia de el Dios mismo. Padre Santo, te damos gracias por historias como estas, esas historias que hacen sobresalir, y vemos casos como las de estas personas de que como por tu intervención, sus vidas cambiaron. Porque Dios, más Dios, tú, Padre Santo, has intervenido en esas situaciones adversas. Una vez que reconocemos tu poder y que estamos en tu presencia y vemos todas las circunstancias adversas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a las Escrituras, todo cambia. Entonces nos damos cuenta de que todo hace sentido porque reconocemos que un día tú cambiarás las situaciones adversas. Un día saldremos de esta vida peligrosa, saldremos en alguna forma. Vamos a poder ver y reconocer que estamos protegidos por la mano soberana de un Dios Padre Santo. Sabemos que tú nos amas, sabemos que tú nos proteges. Las Sagradas Escrituras nos dicen y nos presentan estas historias románticas, llenas de amor. De ese amor que tú despliegas sobre todos y cada uno de nosotros. Así que no importa qué nos suceda, no importa qué sean las adversidades, una vez que reconocemos que tú nos estás protegiendo, nuestra mente va a cambiar. Yo te pido, Padre Santo, que tú seas real y que nos permitas ver nuestro futuro. Padre Santo, una vez que nos permites ver que eres un Dios poderoso, eso cambia todo nuestro pensamiento. Y reconocemos que un día nos vas a llevar a tu presencia y seremos el rey. Tendremos nuestro reinado en tu presencia. Sí, Padre Santo. Gracias, gracias. Todo esto lo esperamos y lo recibiremos por la obra y el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número gratis, sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 15 de abril del año 2018.